Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3, nos dice la Escritura, dice Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Como vimos en nuestro último sermón, Pedro ha estado hablando acerca del nuevo nacimiento y el papel que juega la palabra de Dios en esta exclusiva obra divina. Ser cristianos no consiste en cambiar la fachada, en adquirir nuevos hábitos, en ir a otra iglesia, en un nuevo estilo de vida, ni en cambiar de ropa. Eso no es ser cristianos. Es la palabra de Dios tomada por el Espíritu Santo la que, aplicada al corazón, produce el nuevo nacimiento, o lo que también se llama regeneración, y esto es lo que realmente revoluciona a la persona, de manera que vuelve a nacer, es renacido al mundo espiritual. Tenemos que hacer aquí un pequeño matiz respecto a todos los enemigos que tenemos en la fe cristiana, que curiosamente son todos los que se llaman cristianos, respecto a lo que Dios hace en la salvación. Dios es soberano y hace su voluntad en los cielos y en la tierra, mal que le pese a los hombres. Pero Dios hace su voluntad en los cielos y en la tierra. Y por lo tanto, según su voluntad soberana, ha determinado llamar a un pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo, y a lo largo de los tiempos irá llamando uno a uno, por medio de su palabra aplicada por su Espíritu, y sacándolos del reino de las tinieblas para llevarnos al reino de Cristo. Pero esto es visto desde el punto y desde la perspectiva divina. Si nos vamos a la perspectiva humana, tú tienes que arrepentirte. Tú tienes que creer en Cristo. Tú debes suplicar que perdone tus pecados. Y tú debes cambiar tu vida en base a la fe que te ha sido dada y a las enseñanzas de las Escrituras. Pero no podemos mezclar las dos cosas. Dios es soberano en la salvación y tú eres responsable en salvarte. No podemos mezclar las dos cosas porque si no nos vamos a ningún sitio. Esto es lo que, en términos de los lingüistas, se llama paradoja. Las paradojas son dos cosas que parecen contrapuestas, pero que las dos son verdad. Las dos son verdad. Y esto es lo que nos encontramos aquí. Para ser cristianos, Dios tiene que hacer una profunda transformación en el centro de nuestra personalidad. Tiene que impartirnos una nueva vida. Y a esa nueva vida la Escritura le llama nuevo nacimiento. Para ser cristianos hay que nacer de nuevo, porque todos hemos nacido de nuestros padres, y nuestros padres son corruptos. Y de la incorrupción no se puede heredar la incorrupción. Somos hijos de nuestros padres, venimos a este mundo corruptos como vinieron nuestros padres y como vienen todos los seres humanos a este mundo. No hay nadie que se pueda salvar si no es por Cristo. Ni siquiera los niños pequeñitos que dicen que nunca han pecado se pueden salvar porque son corruptos. Nadie entrará en los cielos por sus buenas obras, porque todos venimos con una naturaleza corrupta y eso nos lleva directamente al infierno. Solo en la voluntad y propósito de Dios utiliza su palabra, utiliza su espíritu y nos llama. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 2 que nosotros estábamos muertos, le dice a la iglesia de Éfeso, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida. Pero vosotros no teníais vida, estabais muertos. ¿Y cuál es la respuesta de un muerto a los estímulos que un vivo le pudiera hacer? Ninguna. Ya puedes contarle películas, le puedes machacar los dedos con un martillo, le puedes tirar de los pelos, lo puedes tirar por la ventana. Al muerto le da lo mismo lo que le hagas. Así que, de la misma manera que un cadáver no puede responder a ningún estímulo externo, así también nosotros no podríamos responder a la palabra de Dios ni a las cosas espirituales, porque espiritualmente hablando estábamos muertos. Muertos. La situación en la que se encuentra el ser humano en general la definen las Escrituras a lo largo de todas ellas. Y Pablo enfatiza algunos aspectos. Dice en la primera carta que escribe a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe. Porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que si alguien no ha venido a la vida operada por el Espíritu de Dios, no entiende nada. no entiende. El hombre en su estado natural, no regenerado, puede llegar a ser brillante en todo lo que hace. Ahí tenemos los grandes edificios, ahí tenemos al fabricante del iPhone, que está en los niños alucinados. Tenemos los navegadores, que estamos los mayores alucinados. Tenemos aviones, tenemos barcos, tenemos tecnología, tenemos luz, tenemos de todo. ¡Qué brillante es el hombre! Pero vamos a hablar de temas espirituales. Todo lo que tiene de brillante se apaga. No hay nada. Nada. También se puede ser religioso sin haber experimentado el nuevo nacimiento. Una persona puede llevar toda la vida en la iglesia. Puede cantar con el resto. Puede orar como el resto. Y puede ser buena persona, como el resto, de la misma manera que lo era Nicodemo. Este es Nicodemo. ¿Y qué le dice el Señor? Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Puedes ir todos los domingos a la iglesia, cantar con tu voz melodiosa, haciéndole la competencia a los ángeles, dar muchas ofrendas, hacer todo lo que se te puede imaginar. Pero si no se ha operado en ti el nuevo nacimiento, todo lo que estás haciendo no sirve para nada. Cualquiera hubiera dicho que Nicodemo no era creyente. Y no era creyente. Por eso el Señor le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el instrumento que Dios usa para producir la nueva vida, según hemos estado estudiando, es su palabra. La palabra de Dios es la semilla eficaz que una vez implantada en el corazón por medio del Espíritu, produce la vida. A través de la palabra. Si no hay predicación de la palabra, no hay nuevo nacimiento. Dios no actúa en un contexto vacío y llama a los seres humanos que viven en el polo opuesto al nuestro y se salvan porque son buenas personas. Las personas no se salvan por ser buenas personas, se salvan en base al sacrificio de Cristo. Y para acogerse al sacrificio de Cristo hay que predicarles. Por eso, como iglesia, tenemos la extraordinaria misión de predicar el Evangelio hasta los últimos confines de la tierra. Ese es nuestro trabajo y en eso estamos empeñados también. La palabra de Dios, por tanto, es la semilla eficaz que una vez implantada en el corazón, es una semilla incorruptible que cuando se implanta en el corazón, produce vida. Este es el nuevo nacimiento. Es una obra que Dios lleva a cabo por su palabra. Por eso tenemos el alto deber de recordar la advertencia severísima del apóstol Pablo a los que predicamos desde la iglesia. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿A qué venimos a la iglesia? A entretenernos, a hacer de jueguecitos, a vernos unos con otros, a tomar café. ¿O venimos a que se nos predique la palabra? A que desde el púlpito se nos inste a tiempo y fuera de tiempo. A que seamos exhortados, reprendidos, corregidos. Es a esto lo que nos lleva la palabra. Esta es la principal y fundamental misión que tiene el púlpito en la iglesia. Predica la palabra. Pero ahora Pedro tiene algo que decir, cuando empieza este segundo capítulo, a todos aquellos que han nacido de nuevo, y es, ¿qué es lo que se espera de alguien que ha nacido de nuevo? Es decir, ¿qué esperamos que haga un bebé que ha nacido? ¿Qué es lo que esperamos que haga? Pues lo que esperamos que haga el bebé es que llore porque quiere alimentarse y que alimentándose crezca. ¿Y qué es lo que esperamos que haga un creyente que ha venido a la nueva vida impartida por el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que razonablemente esperamos? Que tenga hambre por la palabra, como un bebé tiene. Y que, alimentándose de esa palabra, crezca hacia la madurez. Ahora que hemos nacido espiritualmente, entramos en el proceso de la santificación. Esto es interesante que no lo perdamos de vista, porque la mayoría de la cristiandad está en el polo opuesto también en esto. Es decir, lo que predicamos desde las iglesias reformadas y lo que predica el resto de la cristiandad, y ahí incluimos a todo el panorama de evangelicoides, incluidos los católicos, testigos de Jehová y todos los demás, es opuesto a lo que enseña la palabra de Dios. Lo decimos con humildad, pero hay que decirlo porque es exactamente así. Ellos entienden, el resto de la cristiandad, que son ellos mismos los que aportan la fe y el arrepentimiento y entonces nacen de nuevo. Interesante. Es decir, en la salvación, son ellos quienes deciden salvarse o no salvarse. Pero, una vez que son salvos, entonces esperan que Dios actúe en ellos. Esperan que Dios les dé la gana de leer, esperan que Dios les dé las ganas de leer la Biblia. Como Dios no me da las ganas de leer la Biblia, pues no la leo. Esperan que Dios les dé las fuerzas para orar. Como no me da las fuerzas, no oro. Esperan que Dios les dé el poder para ofrendar. Como la Escritura dice que las ofrendas la tiene uno que hacer con un buen corazón y que dar lo que mi corazón tenga previsto, pues sí tengo previsto dar 10 centimillos, que con eso se arregle la iglesia. Vamos, soy generoso, ¿verdad? Que Dios me dé las fuerzas para predicar. Pero como no me da las fuerzas, pues no predico. Es decir, todo lo opuesto a lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que la obra de justificación la imparte Dios en un instante, que es el nuevo nacimiento, y el proceso de santificación lo tienes que hacer tú durante toda la vida. Bien, pues los cristianos de nuestra época, al revés. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. La Escritura define la posición del creyente una vez que ha sido justificado, una vez que ha sido regenerado, una vez que Dios le ha dado el nuevo nacimiento. La Escritura ubica al creyente en el camino de santificación. Es decir, tienes muchas cosas que hacer. Tienes muchas responsabilidades en las que estar ocupado durante toda tu vida. Así que se espera de aquellos que han sido llamados por Dios a la salvación que se alimenten y se nutran de la palabra. Pero no de cualquier palabra, de la verdadera palabra de Dios. De la verdadera, la leche espiritual no adulterada. Matiza esto el apóstol, porque hay leche espiritual adulterada. El 90% de los que se llaman cristianos están adulterados. Las doctrinas que se llaman cristianas en su 90% están adulteradas. Hay que investigar y hay que ser riguroso y hay que profundizar en las escrituras. Así que se espera de aquellos que han sido llamados por Dios que se alimenten y que se nutran de esa misma palabra por la que han venido a la vida. Gracias a la palabra de Dios tomada por el Espíritu, has venido a la vida. Pero esa misma palabra que te ha traído a la vida te alimenta después de que has venido a la vida. Y esto es en lo que se quiere enfocar el apóstol Pedro. Así que hoy vamos a ver tres puntos. El primero, el requisito para el crecimiento. El segundo, los obstáculos que tenemos y que nos impiden crecer. Y el tercer punto, el alimento que necesitamos para el crecimiento. Vamos a ver en primer lugar entonces el requisito para el crecimiento. Una vez que hemos venido a la vida, esa vida tiene que manifestarse en el crecimiento. Querido hermano, hermana, si llevas 20 años en la iglesia y no has crecido nada, o estás muerto o la iglesia es falsa. Pero sea cual sea la situación, ya puedes salir corriendo. Nosotros esperamos de un bebé que nada más nacer empiece a llorar y quiera la leche materna. Y esto es lo que esperamos también de todos los bebés espirituales. La palabra de Dios no solo nos ha traído a la vida, sino que también nos proporciona el alimento de la vida. Por naturaleza nuestras mentes, dice Pablo, están entenebrecidas. Son presas fáciles del diablo por el engaño que produce en todo lo que hay a nuestro alrededor, por nuestros propios deseos y por el sistema del mundo en el que vivimos. Pero cuando Dios lleva a cabo su obra, debemos aprender a usar la cabeza. Debemos aprender a pensar. La enseñanza de la Escritura se dirige a nuestras mentes, pero no se detiene ahí. Habla a la conciencia, cambia el corazón y provoca un cambio en la voluntad. Entonces es cuando el Espíritu Santo empieza a hacer su obra, tratando con todos nuestros pecados, de manera que cuando leemos o escuchamos la palabra predicada que nos muestra las vidas de nuestros antepasados en la fe y nos expone ante las doctrinas gloriosas del Evangelio, entonces vemos las caídas de nuestros antepasados, los pecados de Israel y cómo el dedo de Natán viene y nos dice, tú eres ese hombre. Eso es lo que hace la Biblia. Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura. Cuando Pablo está hablando de toda la Escritura, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Esto lo digo para mayor saña de los que dicen que el Antiguo Testamento no sirve para nada y que nosotros somos del Nuevo. No, nosotros somos de la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis. Y toda es para nosotros, toda. Lo que hacen los apóstoles es explicarnos el Antiguo Testamento. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y la palabra corregir que utiliza aquí el apóstol Pablo parece bastante dura. ¡Me van a corregir! Sí, hermano, te van a corregir. Pero el verbo que utiliza Pablo significa restaurar. Contiene la raíz griega de la que proviene nuestra palabra ortodoncia. ¿Sabéis lo que es una ortodoncia? Es corregir las irregularidades de los dientes. De ahí viene la palabra. Es un término de sanidad, no de tormento. A nosotros, cuando vamos al dentista, vamos, allí nos sientan en el potro de tortura. Es horrible ir al dentista. Pero cuando se nos pasa el rato malo, ¿qué es lo que tenemos? Sonrisa Profiden. Nos han arreglado todo lo que teníamos allí, que estaba fuera de su sitio. Nos ponen la ortodoncia y entonces podemos estar tranquilos, sonreír, tenemos todos los dientes en su lugar, podemos masticar, todo está en su sitio. Es un término al que Pablo se refiere como sanidad. Pablo dice que el mensaje bíblico tiene poder para sanar y restaurar nuestras vidas torcidas. Esto es lo que hace la palabra. Restaura. Restaura. Si descuidamos la lectura de la palabra de Dios, si descuidamos el exponernos a la predicación de la palabra y especialmente a meditar en ella, no olvidéis que el aspecto fundamental es la meditación. De nada me sirve leerme la Biblia entera en un año y no me he enterado de nada. De nada me sirve venir a la iglesia a escuchar el sermón hasta el domingo que viene, queridos hermanos, y no pensar en nada más, porque la meditación forma parte incuestionable de nuestro crecimiento. Tengo que meditar. La raíz viene de la palabra rumiar. ¿Qué es lo que hacen los rumiantes? Toman todo, comen toda la hierba que pueden, la guardan y luego la van rumiando. Viene otra vez todo para darle vueltas y vueltas y vueltas, saborearlo, exprimirlo y sacar todo el contenido de ello. El mensaje de la palabra de Dios predicado en el Día del Señor tiene ese propósito. No solamente que aprendas hoy, sino que te lo lleves durante toda la semana para que vayas rumiando lo que aquí has escuchado, para que vayas meditando. Si descuidamos la lectura, si descuidamos el exponernos a la predicación de la palabra, si descuidamos meditar en la palabra, no debe sorprendernos si comenzamos a sufrir un retraso en el crecimiento. La infancia es adecuada para los niños, pero es enormemente lamentable ver una persona mayor comportarse como un niño. Es intolerable, intolerable. La carta a los Hebreos toca precisamente este tema en el capítulo 5, versículos 11 y 12. Nos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos de oír. Le está escribiendo a alguien, a algunos que se llamaban creyentes. Os habéis hecho tardos de oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, 500 años en la iglesia, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Otra vez vamos a empezar desde el principio. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Volvemos a la casilla de salida. Otra vez. Queridos hermanos, lleváis 500 años en la iglesia. Debéis ser ya maestros para enseñar a otros. Y resulta que hay que enseñaros en el ABC de las doctrinas. Estos hermanos debían estar en otra etapa de sus vidas mucho más adelantadas y estaban estancados. No estaban creciendo hacia la madurez. Nada. Es posible que algunos de estos hebreos que profesaban ser cristianos en realidad no lo fueran. Porque si no creces, hay un alto porcentaje de probabilidades de que estés muerto. Y tú no lo sepas porque estás inmerso en las actividades. Por eso las iglesias falsas tienen tantas actividades. Quieren aparentar que están vivas. Resulta que están muertas. Pero con tantas actividades, dándole arroz al barrio, enviando a no sé dónde más arroz, o yendo a Carrefour a que nos den más arroz, pues, caramba, cuántas actividades tenemos. Ahora, de poner un céntimo de nuestro bolsillo, no. Todo que nos lo den. ¿Y nosotros somos de caritativos? Es una buena argumentación, pero lo que evidencian es que están más muertos que un fiambre. Por eso es que el autor de la carta a los hebreos les advierte severamente a estas personas sobre la apostasía que tratará en el capítulo 6. La apostasía no es que un creyente pierde la salvación. Es que alguien que está perdido está en la iglesia y se cree que él es un creyente. Pero los frutos evidencian que no. Si no hay crecimiento, debes tener bastantes dudas de que seas un creyente. Puede ser también, de forma esporádica, que haya un estancamiento espiritual. Pero aún así es una condición peligrosa porque no nos permite determinar a ciencia cierta el verdadero estado del corazón. El estancamiento nunca es bueno porque denota muchas faltas e irregularidades en el alma. Pero lo cierto es que un verdadero creyente puede estancarse en su vida si se descuida, puede estancarse, pero momentáneamente, porque luego le tenemos que ver cómo reacciona, cómo afronta sus pecados y cómo crece en la gracia y en el conocimiento de Dios. Ahora, si llevas 20 años en una iglesia y estás cantando como el primer día que llegaste y nada en tu vida ha cambiado, más vale que revises el estado de tu alma delante de Dios, porque es bastante probable que estés muerto y no te has enterado. Porque en este tipo de iglesias grandilocuentes, lo que menos les importa es si alguien se ha convertido. Lo que les importa es cuántos somos en la iglesia. Esto nos lleva al punto número 2. ¿Cuáles son los obstáculos que impiden el crecimiento? Fijaos que Pedro no menciona aquí el sufrimiento y las dificultades por las que estaban atravesando todos estos a los que él dirige la carta. Como hemos ya narrado en sermones anteriores, la situación en la que estos hermanos estaban inmersos era algo así como terrible. Terrible con todas las implicaciones que esto conlleva. Habían perdido sus casas, habían perdido sus bienes, muchos de ellos habían perdido a sus familiares, otros estaban a punto de ser ejecutados, y las cosas serían peor. Porque el siguiente año Nerón desataría el incendio de Roma y la persecución sería atroz. Pero ya el clima era tenso por completo. Y Pedro aquí no se dedica a hablarles acerca de la política, de cómo afrontar la situación contra Nerón, de cómo organizar una defensa y atentar contra el poder político. Pedro está mirando el corazón y se dirige al corazón. Y les está diciendo que ninguna de estas circunstancias externas, por terribles que fueran, podrían ser un impedimento para que ellos crecieran espiritualmente. Esto es interesante porque a veces cuando nosotros estamos en medio de una aflicción, de una prueba o de un juicio, entonces lo primero que se nos viene a la mente es, pues, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a leer las Escrituras? Porque haga Dios lo que quiera conmigo. Ahora, como los niños pequeños, ahora no quiero nada, ahora estoy enfadado. Si queremos crecer en nuestra vida como cristianos, hay ciertas cosas que debemos desechar y hay ciertas cosas de las que debemos alimentarnos. Así que Pedro empieza. Fijaos en el contexto cultural y social en el que estaban. Persecución terrible. Y Pedro dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Pedro, podrías hablarnos de otras cosas. ¿Cómo poder atacar al poder político que nos está liquidando a todos? ¿Cómo acabar con Nerón? ¿Cómo levantarnos en rebelión? ¿Cuáles son los principios para no aceptar al Imperio Romano? Nosotros somos una iglesia y nos tenemos que centrar en los temas eternos, en los enemigos del alma. Los del cuerpo son otro capítulo aparte. La palabra que Reina Valera traduce aquí como desechar se usa para la acción de quitarse algo de encima. Hay que desecharlo, como tengo todas mis ropas sucias y desecho todas mis ropas, las echo fuera, no quiero nada más con ellas. ¿Y cuáles son los pecados a los que Pedro nos exhorta a desechar? Aquí hace una reflexión el apóstol Pedro y nos expone algunos pecados, podría poner muchísimos más, pero es una lista exhaustiva sobre cierto tipo de pecados que pueden atentar en la relación que tenemos los unos con los otros y que atentan contra el amor fraternal del que en los versículos anteriores nos ha estado hablando de una manera bastante insistente. Y en este contexto nos dice, en primer lugar, que debemos desechar toda malicia. Malicia. Este es un término muy general que incluye todo aquello que se opone a lo que moralmente es bueno, tanto de nuestro carácter como de nuestras acciones. Un comentarista dice además que denota maldad moral en todas sus formas y que en este caso particular parece referirse a tener una actitud de mala voluntad contra otras personas. Esto es la malicia, mala voluntad contra otras personas. Todo sentimiento en nuestros corazones, todo pensamiento o actitud que sea contrario al amor bíblico debe ser desechado. Esto es lo que nos está diciendo Pedro. La malicia, dice el comentarista, consiste en atribuir pensamientos o acciones perversas a la otra persona. La otra persona hace algo normal, nosotros le damos la vuelta y le imputamos malicia en sus acciones, cuando la otra persona lo mismo no está pensando en nada. Pero nosotros hemos actuado con malicia al imputarle que hace cosas que no debería haber hecho. Por ejemplo, cuando Job sufrió la pérdida de sus hijos, de sus bienes y de su salud, ¿qué dijo? El Señor dio, el Señor quitó. Sea su nombre bendito. Y la Escritura nos dice que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Esto es actuar correctamente. No le atribuyó a Dios, ¿por qué me haces esto a mí? ¿Por qué yo, fíjate, con lo bueno que soy, todo lo que he hecho durante toda mi vida, me has tratado mal? No, queridos hermanos. Esto es lo que viene a nuestra mente. Y nosotros pensamos que, claro, con las cosas que nos pasan, es normal que nos quejemos. Job no se quejó. Y la enseñanza que aquí está dando el apóstol Pedro a estos hermanos que iban a sufrir una terrible persecución, tampoco va en ese sentido. Lo segundo a lo que hace referencia es todo engaño, desechando pues todo engaño. Y la palabra griega para referirse a esto es dolo, de donde viene nuestra palabra dolor. Y el diccionario de la Real Academia define dolo como engaño o fraude. Se describe la actitud o deseo de obtener ventaja de otro a través de la astucia y del engaño. Pero ya hemos visto que el amor procura el bien de los demás, aun a costa de sacrificio personal. Por eso la Escritura enseña que es más bienaventurado dar que recibir. Es más bienaventurado. Los creyentes deben desechar de sus vidas ese deseo pecaminoso de salirse con la suya a través de astucias o engaños. Por lo que es el ser humano en sí, y por lo que somos nosotros, a pesar de haber sido llamados a la salvación, lo natural del ser humano es ir a engañar al otro cuando hay beneficio personal. Y ahí tenemos que poner una cortapisa tremenda. Tenemos que tener los sentidos sumamente sensibilizados para que esto no ocurra. Porque si no, de forma natural lo hacemos. Viene ya en nuestro ADN. Por eso tenemos que recordar continuamente cuáles son los principios de la palabra de Dios que ponen freno a nuestra inclinación natural. La tercera cosa que Pedro dice es desechando toda hipocresía. Ya estuvimos tratando hace unos domingos el significado de esta palabra y decíamos que en un principio no tenía ninguna mala connotación. El hipócrita en el mundo griego era el actor que se presentaba en escena llevando el rostro con una máscara. Ese era el hipócrita. De ahí que la palabra llegó a significar engaño o fingimiento, porque el actor llevaba una máscara para aparentar otra cosa que evidentemente no era. Pero eso se trasladó al lenguaje común para decir que alguien es un hipócrita cuando su intención es otra de la que aparentemente se ve a la vista. Ya sabéis los calificativos tan suaves que usó el Señor con los fariseos. Hipócritas. Claro, si viviera en nuestro mundo, en nuestra época, tan refinados como somos, y oímos al Señor decirle a alguien hipócrita, diríamos qué poco amor que tiene. Pero efectivamente eran unos hipócritas, sepulcros blanqueados y las 17 cosas más que les dijo. El cuarto aspecto que Pedro menciona es desechando toda envidia. La envidia es el descontento o la incomodidad que sentimos con la prosperidad de otros. A alguien se le rompe una pierna o un brazo, pobrecito, todos lloramos con él. Alguien tiene un buen trabajo y gana mucho dinero. Eso no me gusta ni un pelo, que gana más que yo. Pero la Escritura nos dice que tenemos que llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Tenemos que alegrarnos. La envidia es en sí un pecado terrible porque corrompe por completo nuestro ser. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 14, versículo 30, que la envidia es carcoma de los huesos. Nos corroe el ver que otros tienen lo que nosotros no tenemos. Quiero el iPhone 18, el iPhone 18. Lo que daría yo por el iPhone 18. Vaya, lo tiene mi amiga y yo no. Uno de los problemas más serios de la envidia es que sabe disfrazarse súper bien, como todos los pecados. Los disfraces de los pecados son espectaculares. O sea, si el hombre tiene algún don increíble, es el de la creatividad para mentir. Increíble. Es muy difícil que una persona reconozca que es envidiosa. Pero si asumimos el deber del amor, debemos alegrarnos en el bien que los demás pudieran tener. Por eso es altamente beneficioso para los creyentes formarse el hábito de dar gracias a Dios por el bien que otros tienen. Porque haz cuentas y verás que al final el bien que otros tienen también te va a repercutir. Y si no, observa y analiza. Y verás que el bien de otros también es bien para ti. En quinto lugar, el apóstol Pedro dice, desechando todas las detracciones. La palabra detracción significa literalmente difamar, hablar mal de otros a sus espaldas. Hablar mal de otros a sus espaldas. Este es un pecado que guarda una estrecha relación con el anterior, el de la envidia. Quien lo practica se alegra cuando puede decir algo de otros que afecta a su carácter, a su personalidad y le hace quedar mal a los otros delante del resto. Y la motivación que persigue esta difamación es acabar con esa persona. El Señor dice que esto es un asesinato, porque atentas a nivel moral contra el carácter de esa otra persona. Lo estás difamando. Podemos resumir todos estos pecados y englobarlos en uno solo. No podemos actuar de ninguna manera que sea contraria al amor fraternal. Esto es lo que se espera de aquellos que han conocido la verdad. No podemos actuar de ninguna manera en contra de la ley. Y el resumen de la ley es: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Los cristianos deben amarse unos a otros con un amor sincero. Si no lo hacen, están deshonrando al Señor en quien dicen creer, con lo cual harán daño a otros, sus vidas espirituales se estancarán, si es que acaso hay vida espiritual, porque estos pueden ser síntomas de que no hay tal vida. Así que vemos aquí una gran cantidad de obstáculos que pueden impedir el crecimiento. En tercer lugar, vamos a ver el alimento necesario para el crecimiento. La palabra que Dios usa para implantar en nosotros una nueva vida es también el alimento que sostiene esa nueva vida. En la misma medida en que desechemos esos vicios de carácter que Pedro ha estado describiendo, en la misma medida debemos incrementar nuestro deseo de alimentarnos la palabra de Dios, y en cuanto empecemos a alimentarnos de la palabra de Dios con rigor, esos otros pecados empezarán a desaparecer porque los tendremos identificados y lucharemos contra ellos y tendremos todos los recursos para mortificarlos. Pero eso ocurrirá si la palabra de Dios es nuestro sustento cada día. Si no lo es, estos pecados te ganan. Así que la palabra de Dios juega un papel vital en la vida de todo cristiano. Fijaos cómo Pedro define aquí la relación que los cristianos debemos tener con la palabra. Él dice que debemos desearla como un niño recién nacido desea la leche de su madre. A ese nivel. Los niños vienen a este mundo con un instinto que les lleva a buscar la leche de su madre. Ahora, mamás, ¿cuántas de vosotras habéis enseñado a vuestros hijos a que tienen que tomar leche materna? Ninguna. Es un instinto que trae el niño. O sea, ya viene programado con esto. En sus genes sabe cómo tiene que actuar para satisfacer sus necesidades más vitales. Nadie tiene que enseñarles. De la misma manera, la nueva vida que Dios implanta en los creyentes trae consigo también ese elemento instintivo. Los cristianos deben anhelar la palabra de Dios como el niño recién nacido anhela, desea la leche materna. Y en este punto tenemos que hacer una aclaración. Alguien puede pensar que Pedro se refiere exclusivamente a los nuevos creyentes, los que han venido a la fe, que son bebés en el Evangelio, y los compara con los niños recién nacidos. Pero no es así, no es así. Lo que Pedro está queriendo decir es que todos los creyentes, deben desear el alimento espiritual de ese modo. Todos deben desear el alimento espiritual, la leche espiritual no adulterada. Por el contexto sabemos que se refiere a la palabra de Dios, pero debemos subrayar los dos adjetivos que usa Pedro para describir este alimento que Dios ha provisto para nutrir nuestras vidas. En primer lugar, Pedro nos dice que es una leche espiritual. Y este es un término interesante que no nos puede pasar inadvertido. Es la palabra griega logikon, de donde proviene nuestra palabra lógico en español. Interesante lo que está diciendo Pedro. Esta palabra se usaba en el griego clásico para referirse a todo aquello que es racional, aquello que es apropiado para un ser capacitado de razón, como es el caso del ser humano. Por eso se traduce el término en español como racional, lógico, racional. Y así cuando nos vamos a Romanos capítulo 12, empieza Pablo diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que lo de los bailes, hacer el payaso, los mimos, el ballet, las aventuras psicodélicas y todo lo demás que en las iglesias hacen en el Día del Señor, contradice tajante y contundentemente lo que aquí enseña la Escritura. El asunto es si aquellos que se llaman cristianos quieren obedecer a Dios o quieren obedecer al deseo de su corazón para hacer el panoli. Y muchos nos tememos que quieren hacer lo segundo. El culto que Dios ha establecido debe ser racional. Debe ser lógico, porque la palabra de Dios es lógica. Si tú la estudias, verás que la palabra de Dios es lógica. Todos nosotros llegamos al Evangelio con muchos conceptos equivocados que ahora empezamos a sustituir por la verdad de Dios revelada en las Escrituras. De ahí el segundo adjetivo que Pedro usa en el texto para describir este alimento espiritual. Y por eso Pedro le llama la leche espiritual no adulterada. Es espiritual y es no adulterada. Este es un alimento puro que no ha sido adulterado con las filosofías especulativas y vanas y engañosas del mundo en el que vivimos. Por ejemplo, vamos a mostrar algunos ejemplos bíblicos para ver nuestra reflexión y lo que nos han hecho recaer sobre nosotros. ¿Cuál es la fruta que mordió Eva? Muchos pensarán, la manzana. Que nosotros sepamos, la manzana no aparece en ningún texto bíblico, y además el árbol del que tomaron y comieron, allí se acabó la historia. O sea que sea cual sea el fruto que había, allí se acabó. Pero toda la cristiandad piensa que fue la manzana. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Todos a tropel dicen, amarás a Dios sobre todas las cosas. Querido hermano, vuelve y léete Éxodo 20. Lo mismo te llevas una sorpresa, porque ese no es el primer mandamiento. Ese es el resumen de la primera tabla de la ley. Los tres reyes magos, que todo el mundo sabe que esos fueron, Baltasar, ya no me acuerdo yo, así que fíjate. Melchor, Gaspar y Baltasar. Bueno, pues en la Biblia no pone si eran tres o 33 o dos. Desde luego no ponen los nombres, eso lo ponen los libros apócrifos, que de ahí se lo sacan los católicos. Y desde luego no eran reyes, eran magos, en el sentido de que estudiaban la astrología y astronomía. Venían de Caldea, donde Daniel había estado, y posiblemente por todos los escritos de Daniel y la influencia que Daniel tuvo 600 años antes, todavía quedaban remanentes de lo que aquel hombre de Dios hizo en Caldea. Algunas cosas más. Todos los hombres somos hijos de Dios. Cuando la Escritura dice que todos somos hijos de ira, y somos hijos de Satanás, de nuestro padre el diablo. El ser humano es bueno. Concilio de Trento, Iglesia Católica. Todo el mundo se cree que el ser humano es bueno. No hay justo ni a un uno, no hay quien haga el bien. Todos a una se desviaron, se hicieron inútiles. Así que lo del hombre es bueno, no sé. Influencia de las películas y de los cuadros. ¿Cómo fue Elías llevado al cielo? Y todos los creyentes piensan, en un carro de fuego. Yo lo he visto en los cuadros. Vamos a leer el texto. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, se refiere a Elías y Eliseo, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Anda, pues hasta en eso estábamos equivocados, que todos hemos visto a Elías subir en un carro de fuego. Y resulta que el carro de fuego no estaba ayudando a Elías a subir al cielo. Pero fijaos las manipulaciones, esto es en cosas tontas. Ya si nos metemos en doctrina, la manipulación todavía es mucho más inquisitiva y peor, porque destroza completamente a Dios, lo rebaja a la altura del hombre, al hombre lo sube a la altura de Dios, y Dios es el hombre. Engaños del mundo en el que vivimos. Como todo el mundo sabe, ya no venimos del mono, porque según la nueva ideología de género, venimos de la mona. Atención. El asunto es que está demostrado que la antigüedad de todos los seres vivos es la misma. Por lo tanto, los ciclos de miles de millones de años que había entre unos y otros no se fundamenta. Pero como vivimos en un mundo sectario, esto tiene que ser así porque lo digo yo y se lo creen. Pero la ciencia dice que esto no es así. Todos dicen, hemos pasado de una dictadura a la democracia. No, queridos hermanos, hemos pasado de una dictadura a una dicta blanda. Lo demás sigue igual. Un hombre, un voto. ¿No? Si tú vives en Soria, tu voto vale 6 veces lo que si vives en Madrid. Así que lo de que un hombre, un voto no es así. Porque puede haber 2 millones en Soria y 7 millones en Madrid y manda el que vive en Soria, que son 4 veces menos que los que vivimos aquí. Si esto es lo que encontramos estudiando superficialmente, ¿cuántos miles de engaños tenemos a nuestro alrededor en la sociedad en la que vivimos? Tanto a nivel religioso, que se manipula absolutamente todo, y a nivel político y social, que no es que se manipule absolutamente todo, es que es mucho más de lo que nos imaginamos. Es decir, todo lo que nos cuentan es mentira. Solo nos debemos creer la música del telediario. La música posiblemente suene bien, pero se acabó. Eso es lo único que debemos aceptar. Lo demás es mentira. En las Escrituras encontramos los conceptos verdaderos que necesitamos para conocer el mundo en el que vivimos. Y la Escritura nos va señalando exactamente dónde está todo el engaño del pecado, que empieza en nuestro propio corazón y se distribuye a todas las áreas en las que el ser humano está envuelto. La Escritura nos lleva a conocer nuestro corazón. Y cuando conocemos nuestro corazón, sabemos el potencial terrible de daño que puede hacer. Por eso nos dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. En la Escritura encontramos los medios para reconciliarnos con Dios y relacionarnos con Dios. Y encontramos todo lo que necesitamos saber para cómo debemos comportarnos en este mundo donde nos jugamos la vida eterna. Dice el Salmo primero, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley, ¿qué hace? Medita de día y de noche. Porque si eso no es lo que tú haces cada día, desde luego el pecado te va a arrasar. Por eso no hay nada más importante para un creyente que alimentarse cada día con la palabra de Dios, porque si no nos engañan. Nos engaña nuestro corazón, lo primero. Porque de forma natural saca todo lo que hay dentro. Y tenemos que someterlo y sujetarlo con la palabra de Dios. Tenemos que leer cada día la palabra de Dios. Tenemos que meditar en lo que estamos leyendo. Tenemos que recordar los sermones que desde el púlpito cada domingo se nos han impartido, donde se habla al corazón y a la conciencia. Tenemos que ver todas las cosas que están relacionadas y que ocurren en nuestra vida. Porque ocurren muchas cosas. Si somos observadores, veremos que hay muchas cosas que están ocurriendo. Tenemos que asistir regularmente a una iglesia donde esa palabra de Dios sea predicada con fidelidad. Y tenemos que someternos a la disciplina de la iglesia. A muchos les gustan las iglesias donde van, si van, cuando van, porque aquello es el supermercado, y si me interesa voy, si no, no voy, voy cuando me da la gana, salgo cuando quiero. Queridos hermanos, la iglesia ocupa un papel estelar dentro del plan redentor de Dios, a la cual nos insta para que formemos parte de ella y que nos sometamos a la disciplina de los pastores que ha puesto para dirigir a su iglesia. No es cualquier cosa de lo que estamos hablando, ni de lo que habla la Escritura. Si vamos a crecer espiritualmente, necesitamos colocarnos debajo de un ministerio que dé importancia a la exposición rigurosa de la palabra de Dios. Esencialmente porque ese es el alimento que nuestras almas necesitan para crecer espiritualmente. Si no tenemos unos pastores que nos apacienten con ciencia y con inteligencia, nos vamos al mundo de cabeza. O mejor dicho, la iglesia es el mundo. Lo que necesitamos no es un culto que produzca en nosotros una descarga de adrenalina y cuando salgamos de aquí, ¡guau! ¡Ah! Ya me he desahogado. ¿No? Necesitamos que nuestras mentes sean alimentadas con la verdad que recibimos de la palabra de Dios. Eso necesitamos. Porque si la mente no piensa, todo en nuestra vida está mal. Todo está mal. ¿Tú has visto algún ingeniero que se ponga a desarrollar el iPhone 19 y no piense? No vamos a tener nada. ¿Qué vamos a tener en nuestra vida si no somos alimentados por la palabra de Dios? Por eso dice Pablo también en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, después de que nos ha hablado de que tenemos que pensar racionalmente, de que tenemos que traer a Dios un culto racional, que debemos saber delante de quién estamos, cómo debe ser adorado y cuál es nuestro papel en la adoración. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero tenemos que pensar. Si no pensamos, estamos muertos. Pero esta es otra forma de decir lo que Pedro expone en nuestro texto. Para que por ella crezcáis, por la palabra de Dios, por ese alimento espiritual, crezcáis para salvación. Lo tenemos que entender, lo tenemos que abrazar, lo tenemos que tomar para nosotros, porque es nuestro. Y eso debe producir el efecto en nuestras vidas. Dice un comentarista, la salvación no es una píldora que nos tragamos de una vez para esperar que comience a descargar su potencial poco a poco. No, la salvación no es eso. La Escritura describe la salvación como un peregrinaje. Dura toda la vida. Como una carrera. Como un andar. Como una vida. El crecimiento, dice el comentarista, y el progreso están siempre activos. Siempre activos. Estamos en el camino de santidad. Dios nos ha llamado a la salvación. Nos ha salvado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Para concluir, unas palabras de Lutero. Lutero decía, la Biblia te mantendrá alejado del pecado o el pecado te mantendrá alejado de la Biblia. Toma buena nota. Toma buena nota. Ningún creyente puede permitirse a sí mismo dejar de alimentarse cada día de las Escrituras. La nueva vida comenzó con la palabra. Y la vida espiritual se sostiene y alimenta de la palabra. Todo creyente debe apartar un tiempo para alimentarse cada día con la palabra. Ya sabemos que los creyentes suelen decir, es que no he tenido tiempo. Querido hermano, ¿has tenido tiempo para comer? ¿A que sí? ¿Y para dormir? ¿A que sí? ¿Y para tus hobbies? ¿A que sí? Pero la palabra no hay tiempo. Es una buena argucia de Satanás por la que convence a muchos de que no tienen tiempo y entonces lo más importante que tienen que hacer en su vida, que es alimentarse y nutrirse de la palabra, lo desprecian por completo. ¿Y entonces qué pasa en sus vidas? Así vamos. Así vamos. Así que algunas preguntas para concluir. ¿Cuáles son los peligros de los que debes cuidarte en el contexto de todos los problemas en los que estás envuelto? ¿Cuáles son los peligros de los que debes cuidarte en el contexto de todos los problemas que estás envuelto? Porque estás envuelto en bastantes problemas, como tú sabes. ¿Y cuáles son los peligros que tienes en medio de esos problemas? ¿Los tienes identificados? Porque cuando los identificas, sabes cómo tienes que tratar con ellos si te alimentas de la palabra. Ahí vas a tener todos los recursos a tu disposición para actuar. ¿Sabes cómo debes luchar contra los pecados de tu corazón? Ah, que no tienes ninguno, se me había olvidado. Te los voy a recordar. La envidia, el orgullo, el egoísmo, la avaricia, la idolatría, la amargura y la incredulidad. Yo tengo casi todos. ¿Los estás tratando bíblicamente? ¿Los estás tratando bíblicamente? ¿Cuánto deseas el alimento de la palabra de Dios? ¿Cuánto? ¿Cuál es tu deseo? ¿Lo deseas como un niño recién nacido desea el alimento materno? El salmista dice, en el salmo que leíamos en la introducción, al 119, «Oh, cuánto amo yo tu ley. Cada día es ella mi meditación. Todo el día es ella mi meditación». La ley de Dios es tu meditación, ¿te acuerdas realmente? ¿Y meditas en la ley de Dios? ¿Recuerdas el salmo 1 que acabamos de citar? «Bienaventurado el varón, sino que en la ley de Dios medita de día y de noche». ¿Qué impacto produce en ti la palabra de Dios? ¿Eres creyente? Yo soy creyente. ¿Y cuándo la lees? Sorín, el domingo lee la introducción, luego... solamente la lees el domingo porque tenemos que leer la palabra de Dios porque es nuestro deber absoluto. Fíjate lo que dice el salmista de su deseo de la palabra de Dios, en el Salmo 119 también. «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca». Como eran dulces, el salmista cada día estaba ocupado en esta función. O en el versículo 111, «Por heredad he tomado tu testimonio para siempre, porque son el gozo de mi corazón, tus mandamientos». ¿Es también el gozo de tu corazón, los mandamientos de Dios? Si alguien siendo honesto consigo mismo reconoce que esto no es así, en su caso particular, es muy probable que esté permitiendo en su vida actitudes, pensamientos y conductas que están minando su apetito espiritual. Entonces, recuerda tu deber delante de la palabra de Dios. Tú eres cristiano, tienes un deber. Tienes un deber. Aplica esta disciplina diaria a tu vida para meditar en todo el alimento que cada día el Señor pone a tu disposición a través de su palabra. Tenemos algo increíble. El Dios eterno nos ha dejado la revelación de sí mismo en las Escrituras. ¡Increíble! Están a nuestra disposición. Por las Escrituras murieron muchos de nuestros antepasados en la fe. Fueron ejecutados, torturados, para que nosotros tuviéramos las Escrituras. ¡Tenemos las Escrituras! ¿Las lees? Si hay algo que un cristiano no puede descuidar en ningún momento de su vida, es alimentarse con esa leche espiritual no adulterada. Y si tu apetito por la palabra de Dios ha disminuido, porque tienes muchas cosas que hacer, porque las aflicciones te abaten, entonces debes tomar buena nota de lo que está ocurriendo aquí con estos creyentes a los que Pedro les escribe, que están en medio de situaciones inmensamente más difíciles que las nuestras. No nos las podemos ni imaginar. Y Pedro les está guiando por el camino hacia su patria celestial y le está instruyendo a estos hermanos en medio de terribles sufrimientos a que tomen el alimento de la palabra de Dios. Así que las aflicciones en las que puedas estar inmerso no deben impedir que tomes la palabra de Dios cada día y te nutras con ella. Y que, por supuesto, uses los medios de gracia. La oración, la lectura de la palabra, la meditación en los sermones que has escuchado el domingo y que seas instruido en toda verdad a través de lo que Dios ha puesto a tu disposición. Con esto podría acabar el sermón, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos entre nosotros a personas que no son salvas. Hay personas entre nosotros que están pensando en sí mismos. Luego piensan en sí mismos y en tercer lugar piensan en sí mismos. Así que les volvemos a recordar que Dios es bondadoso y compasivo, aun para aquellos que no le sirven ni le adoran de acuerdo a como Él demanda. Dice el Señor que Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Fíjate, a los que están lejos de Dios y están pensando en otras cosas que tienen que ver con ellos mismos. Fíjate. Igual que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos, observa la misericordia de Dios. Dios te da una casa sin que pagues nada. Te da comida por la cual tampoco trabajas. Te da ropa, a veces de marca, a la cual tampoco contribuyes.
Te da un teléfono móvil, a veces un iPhone,
que tú no has pagado. Te da dinero para tus cosas, sin que ni siquiera trabajes. ¿Puedes ver la misericordia de Dios? ¿Puedes ver la misericordia de Dios? Pero su mayor misericordia la encontramos en la cruz. En la cruz. Allí vemos al Dios encarnado dar su vida por pecadores. Así que recuerda que el Dios que se revela en las Escrituras es un Dios justo que no puede pasar por alto nuestros pecados. No los va a pasar. Y algún día todos nosotros nos presentaremos delante de su tribunal. Todos. Y en este día nadie podrá decir, yo es que no me he enterado de la salvación. Nadie me ha predicado, porque hoy estamos predicando de eso. Nadie ni siquiera va a ser lo suficientemente insolente para decir, es que a mí no me llamaste a la salvación. Porque entonces va a tener doble pecado. Porque Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es un mandato para todos los hombres, para todas las mujeres, para todo ser humano. Además, cuando te presentes delante de Dios, no podrás poner ninguna justificación, porque dice la Escritura que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nada de lo que tú puedas exponer para justificarte te va a valer. En ese día solamente saldrán absueltos aquellos que reconocieron que no tenían justicia propia, que su justicia era de otro, de Cristo. Así que tienes un deber. Tienes que buscar a Dios. Ese es tu deber. Tu deber. Pídele a Cristo que tenga misericordia de ti. Y suplícale que te dé de su gracia. Porque hoy todavía las puertas de la salvación están abiertas. Pero dentro de unas horas a lo mejor no. Porque no sabemos si te vas a morir o no sabemos si Cristo vendrá. Además, Él ha dicho que cualquiera que viene a Él suplicando su perdón y su ayuda no se volverá con las manos vacías. Esta es la misericordia de Dios. Es tu responsabilidad cuando escuchas el Evangelio ser consecuente con lo que estás escuchando. Que Dios salve y tenga sus propósitos eternos es un asunto suyo. Que tú tengas la responsabilidad de responder al mensaje del Evangelio es algo que recae sobre ti. Así que hoy otra vez escuchas el Evangelio. Y otra vez Dios muestra su amor para contigo al abrirte las Escrituras. Vamos a terminar en oración.